Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Tocamos ya con la punta de los dedos la cinta que indica que estamos llegando a la meta, que estamos llegando al final, que estamos a punto de superar lo peor, los exámenes. Querido universitario, todo llega, todo se alcanza, todo se supera. Un esfuerzo más y lo conseguirás. En Campus Cope hoy vamos a ayudarte con esa prueba final. Y lo vamos a hacer con la ayuda de nuestra psicopedagoga de cabecera y de estudiantes que han conseguido hacer su último examen sin morir en el intento, y con aquellos que se enfrentan al temido trabajo fin de carrera o fin de grado. Para desintoxicarnos de tanto esfuerzo, el cine y la música. Los becarios, Tony Bennett con Lady Gaga, OMD y la actuación en directo de Tom's Cabin. Vámonos.
Campus Cope, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.
Los mandamos al matadero. Es el único modo de salir de esta cloaca.
¡Short Payton, McDonald Park! ¡Adelante!
Da igual vendarles los ojos.
Y se viene a morir. ¡Fuego de cobertura!
You close the door in front of me. I wait patiently outside. And as the minutes tick away, I feel my anger rise.
Gritos, confusión, disparos, órdenes y maldiciones. Son los sonidos de una guerra desde dentro, tal como la muestra Spielberg en el comienzo de Salvar al Soldado Ryan. Europa no sería lo mismo sin el célebre Día D y su terrible batalla en las playas de Normandía. Y así hemos visto a los grandes líderes del mundo reunidos para rendir homenaje a los héroes de aquel acontecimiento. Mi propuesta de hoy se evade del campo literario. Quiero recomendarte la lectura de un verdadero maestro, el historiador inglés Sir John Keegan, profesor universitario, colaborador y reportero del Daily Telegraph. Keegan transformó profundamente el modo de escribir y de entender la historia militar. En 1976, su libro El rostro de la batalla supuso un giro radical al privilegiar la mirada del soldado común como la mejor vía para aproximarse a la comprensión de los hechos. Frecuentemente me encuentro con alumnos que abominan del estudio de la historia. Pienso que quizás no hemos hecho el esfuerzo de ponerles a las fechas, los lugares, los nombres, el drama y el heroísmo que los acompañan. Te aconsejo la lectura de Keegan, quien en su obra Seis ejércitos en Normandía construyó uno de los relatos más vivos y precisos de tan decisiva batalla. Y como llega el verano y es tiempo de acopiar libros para el descanso, deja que te hable de dos amigos que estuvieron firmando sus obras en la Feria del Libro este fin de semana. Fernando Martín, con Parece bonito, pues es rodaballo, hará que te desternilles de risa con un humor cargado de ingenio y de absurdo. Y si te apetece una novela trepidante donde se mezclan la sátira frente al demencial mundo de la televisión, el misterio y hasta una apasionada historia de amor, hazte ya con El hombre sin brazos, del irrefrenable Juan Solo, un amigo con el que compartí muchas noches de radio.
El amor, la justicia, la libertad, la paz, temas siempre presentes en la música y con gran perfección en muchos casos, lo que convierte a estas magníficas canciones en himnos mundiales por su temática y por la forma de abordarla. Pocos hechos ha habido en la historia de la humanidad que hayan causado mayor conmoción que la caída de la primera bomba atómica, y de eso trata el himno de la semana que nos trae nuestro amigo Rafa Palma. Editada el 26 de septiembre de 1980, la canción fue número uno en Portugal, Francia e Italia y número 8 en el Reino Unido. Sus más de 5 millones de copias vendidas la hacen ser el mayor éxito del grupo OMD, acrónimo de Orchestral Maneuvers in the Dark, o dicho en español, maniobras orquestales en la oscuridad, banda británica de estilo synth-pop y new wave, muy famosa en los 80. El tema relata de forma irónica los hechos acaecidos a la hora que siempre ha sido, las 8 y cuarto de aquel 6 de agosto de 1945, en la que todos los relojes quedaron paralizados cuando el piloto norteamericano Paul Tibbets dejó caer sobre Hiroshima la Little Boy, que llevaba en el interior de su B-29. El resto lo conocemos todos, aunque como dice la canción, esto jamás debería debería haber terminado así. El piloto puso su avión el nombre de su madre, que también da nombre a la canción, Enola Gay.
En Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a me gusta en Facebook.
Cristina Matos, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
Oye, qué difícil es esto, ¿verdad? Parece que no se va a terminar nunca y por eso, bueno, pues hemos querido profundizar en lo que significa este esfuerzo final en los exámenes de junio, donde nos jugamos muchas veces a cara o cruz nuestro futuro más inmediato o no tan inmediato, ¿no?
Así es, y ya estamos prácticamente terminando los exámenes y después de tanta tensión, el esfuerzo que exigen las pruebas, pues el cuerpo acaba totalmente contracturado, con dolores, con molestias cervicales, cansancio ocular, pesadez o dolor de cabeza y sobre todo agotamiento físico o mental. ¿Qué pueden hacer los estudiantes para recuperarse? Pues mira, beber mucha agua, tomar vitaminas del grupo B, magnesio, fibra, proteínas de calidad, hidratos de carbono y ácidos grasos omega 3, que son los que más interesan para la recuperación y la relajación de los músculos.
Esto desde el punto de vista físico. Supongo, ¿no?
Sí. Sí,
pues está muy bien. Oye, me lo voy a apuntar.
Sí, sí. Y después de este pequeño consejo nutricional, cuando ya se han recuperado físicamente, empiezan las comeduras de cabeza.
Sí.
Que ha terminado este año y comienzan a hacerse preguntas como ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a buscar trabajo? Pues muchos de ellos optarán seguramente por emigrar. De hecho,
qué duro, ¿no?
Sí. Tener que dejarlo todo, pero claro, si no hay trabajo aquí tendrán que irse a otros sitios.
Sí.
Y de hecho, desde que empezó la crisis, en 2008 han emigrado más de 225.000 jóvenes españoles a otros países para ver si encuentran trabajo y tienen suerte.
225.000, qué barbaridad.
Una barbaridad. Mm. Y bueno, como no podemos entrevistaros a todos, pues hemos querido dar voz a un estudiante a ver para ver qué planes tienes después de terminar la carrera y que nos cuente un poco.
Sí.
Se llama Manuel Hidalgo y estudia Ingeniería Industrial en la Universidad, en la UNED.
En la UNED, en la Universidad de Distancia. Buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar aquí con nosotros en Campus COPE. Bueno, lo primero, que estamos hablando de exámenes. ¿Tú cómo te has preparado para hacer esos exámenes? Y también una duda existencial. ¿Has hecho ya el último o todavía te queda mucho?
Bueno, yo el último examen ya lo he hecho, por lo tanto, ahora mismo estoy de vacaciones y recuperándome un poco de tanta intensidad y de ritmo de estudio.
¿Y cómo te preparaste para todos los que has hecho durante el mes de junio, en esta carrera final, ¿no? En esta parte final?
Pues yo, como estudio por la UNED, que es un concepto que es algo diferente al de la universidad presencial, tienes que tener cierto metodismo durante todo el año, intentar llevar las cosas de antes. Lo que es la paliza en el último momento, con los exámenes tan juntos, es que es muy complicada y difícil, entonces, pero básicamente sobredosis de café, intentar despertarte en algunos momentos con un zumo de naranja o lo que sea que te ayudan y nada, echarle muchas horas con el mayor metodismo que puedas, levantándote pronto y ajustando las horas.
¿Y algún método de estudio tienes? Por ejemplo, yo tenía mucha, y tengo sobre todo memoria visual. Necesito escribirme determinadas cosas para que se me quede, para tener la retención, ¿no?, en la memoria. Yo no sé si
hacerte resúmenes,
sí, hacerme fichas, resúmenes, efectivamente, esquemas, tal. Yo no sé cuál es el tuyo.
Pues dependiendo del contenido que tengas que estudiar, al ser una ingeniería, pues tienes asignaturas que son más teóricas y asignaturas que son más prácticas. Las más teóricas, pues solo utilizar esquemas, palabras clave, utilizar el contenido para simplemente, acordándome de una palabra, directamente ligar con el resto del contenido. Uh-huh. Las que son más prácticas, pues hacer problemas y problemas. Uh-huh. En el fondo es como al final terminas dominando la asignatura en cualquiera de los casos, cualquier problema que te puedan poner, aunque sea con una leve diferencia, puede descolocarte.
Ya, sí. Bueno, y ahora que has terminado, volviendo atrás, ¿por qué decidiste estudiar ingeniería industrial?
Pues la decidí por vocación, básicamente. Intentaba tener los máximo número de conocimientos de todos los ámbitos y, pues, frente a la hora de elegir pues una carrera de letras o de ciencias, me opté por una de ciencias y dentro de ella de ingeniería industrial, porque la ingeniería en sí misma lo que hace es aplicar la física al uso cotidiano. Entonces, pues como la más general, la que tenías conocimientos tanto de electricidad, de resistencia a materiales, de mecánica, pues era la más amplia, era la que más conocimientos me podría aportar en general, pues opté por esta.
Y es la que más salidas tiene, ¿no?, la industrial.
También en eso hay muchísimos compañeros míos que se metieron simplemente por las salidas, no les gustaba y iban directamente orientados por las salidas profesionales, a intentar buscarse un futuro profesional desde el principio, y que no han tocado después de acabar la carrera la ingeniería, que han ido directamente a empresa o en consultoría o a hacerse algún máster de empresariales o económicas.
¿Te parece un error hacer una carrera por eso, porque tenga muchas salidas?
Pues el valor añadido que tienen las ingenierías es que en cualquier empresa, cuando contratan a un ingeniero, no le contratan solo por los conocimientos, sino es un cierto seguro, porque tiene la capacidad de trabajo, tiene la capacidad, el no bloquearse cuando tiene que resolver un problema, y le planteas un problema y siempre busca las soluciones, porque en el fondo es la aplicación de unos conocimientos durante 5 o 6 años, el tiempo que le lleva a cada uno sacarse la carrera, para resolver problemas y con los recursos que se tengan. Sí. Por tanto, en el fondo es, yo no diría que es un error, porque esas capacidades intrínsecas que te aporta la carrera las tienes. Y es un valor muy añadido en el futuro profesional.
¿Y cómo ves ese futuro de la ingeniería?
Pues, a ver, la ingeniería pues es cíclica. Ahora mismo es muy complicado porque la ingeniería pues se realizan a las grandes inversiones, ya sean del Estado o ya sean de iniciativa privada, pues para hacer una fábrica, para ampliar instalaciones, para una empresa nueva que quiera empezar tiene que montarse todo. Sí. Y ahora mismo, tal y como estamos con épocas de crisis, es uno de los sectores que más
ha tocado.
Más afectados. Porque no hay inversión pública tampoco, porque con los recortes y todo eso, y tampoco hay crédito para las empresas privadas que puedan desarrollarse. Al bajar el consumo, también bajan las infraestructuras necesarias.
Sí. Oye, Manuel, y si te tuvieras que ir fuera, ¿dónde te gustaría irte?
Pues donde pueda vivir mejor y donde se me valore más.
¿Y crees que te vas a tener que ir?
Pues, sinceramente, no es que tenga que irme, sino básicamente, si lo voy a estar pasando mal aquí y lo voy a estar pasando mal en otro lado, al menos en el otro lado me quedo con la experiencia, conozco también una cultura y tiene ese valor añadido de novedad.
¿Y en qué sector de la ingeniería industrial te gustaría trabajar, pues, fuera o dentro de España?
Pues ya sea en mecánica, bueno, es que hay un montón de sectores, como he trabajado poco en ingeniería, hay un montón de sectores que son muy interesantes, ya sea en motores, en fabricación de vehículos, en desarrollo de aplicaciones web o lo que sea, ya sea, no sé, hay una barbaridad de la industria en sí, y luego un campo que me llama muchísimo la atención es la reutilización y reciclación de residuos y volver a aprovechar los bienes materiales que se utilizan y luego se desechan y simplemente se entierran, entonces en plásticos.
Sí. Esto es muy de futuro, ¿verdad?
Sí. Energías renovables, ¿no?
Que ahí hay un futuro, creo yo, ¿no?
Sí. Bueno, hay futuro hasta cierto punto, porque en el fondo siempre se parten con pérdidas de mensajería de estos, porque todo lo que es, tú puedes comprar material o puedes recogerlo, pero la recogida luego, el precio por el que lo vas a vender después es muchísimo inferior.
Veo que vas andando todo el rato, Manuel, te vas a ahogar a este paso.
Sí, no, siempre cuesta, pequeña.
Bueno, y para terminar, si tuvieras delante un estudiante que acaba de terminar la selectividad, que no sabe qué hacer, si está orientado hacia ciencias, ¿qué ingeniería le recomendarías? ¿La tuya, otra?
Pues le recomendaría que la que le gustase, la que más le llamase la atención, porque es una carrera que si no encuentras motivación a la hora de estudiarla, es un completo suplicio.
Desde luego que sí. Manuel Hidalgo, creo que sí que es un buen consejo. Hay que estudiar lo que te gusta y luego pues ya veremos lo que pasa, ¿no? Bueno. Muchas gracias por estar con nosotros en Campus COPE y muchísima suerte, muchos éxitos en tu carrera profesional.
Muchas gracias.
A ti, hasta luego. Tarde.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Juan Fernández Blanco, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
Tú has pasado por eso, yo también, la verdad. Y bueno, pues cómo te quedas de hecho polvo, ¿no? Cuando acabas ya el curso universitario, sea primero, sea cuarto, y realmente es que casi no puedes con tu alma, ¿no?
Efectivamente, y además hemos querido abordar eso porque siempre estamos oyendo lo que hay que hacer para estudiar, pero ¿cuándo acabamos?
Sí.
Pues eso es el día después de lo que vamos a hablar.
Efectivamente.
Cuando hemos pasado ese Rubicón, y para ayudarnos, tenemos con nosotros a la psicopedagoga Piedad García. Buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros, Piedad.
Buenas tardes, Maika. Juan, ¿qué tal? Muy bien.
Buenas tardes, Piedad. Eres, además de estar con nosotros aquí en Campus COPE esta tarde, en la Fundación COPE, eres también colaboradora en COPE con la tarde.
Psicopedagoga de cabecera.
Exactamente, nuestra psicopedagoga de cabecera, eso es. Bueno, para empezar, por algún sitio tenemos que empezar. ¿Qué debe y qué no debe hacer un estudiante cuando ya, bueno, pues se enfrenta a ese momento crucial que son los exámenes y, bueno, sobre todo los de junio, que se supone que te estás jugando mucho? ¿Qué es lo que debes o no debes hacer ahí?
Bueno, pues ahí lo que a mí me parece que no debe hacer es perder el control y tener y mantener el nivel de optimismo. Ese control que te permite tener un orden de horarios, un proyectarte si estás en primero, pues para terminar los siguientes cursos, porque esto va a ser la barrera que hay que cerrar para empezar el curso siguiente. Uh-huh. Ese control que te va a llevar a regularte unos horarios, a descansar adecuadamente. Y también a ver claramente el poder estar con los amigos, porque también hay que tener momentos de distracción.
Sí, importante. Lo del descanso yo creo que es muy importante.
El descanso es muy importante, porque el cerebro también se reactiva relajando con una buena charla, con una buena Coca-Cola con los amigos, durmiendo adecuadamente las horas.
Las horas previas son muy importantes.
Eso es muy importante.
Y Piedad, lo que hablábamos, ya hemos pasado los exámenes y llega el momento después del examen que nos da a todos como un pequeño bajón. ¿Cuál es esta situación anímica de un universitario cuando termina el periodo de exámenes, el último día, para que reconozcamos esa situación?
El último día, cuando salen del último examen de la clase, todos se miran, o nos mirábamos, yo por lo menos,
sí.
Y de ese bajón decir, puf, ya está, haya pasado lo que haya pasado, ya lo hice.
Sí.
Y te entra un bajón que es anímico, que es pues todas las enzimas que han estado y toda la tensión vital y ese estrés que tenías ahí mantenido, pues necesitas dormir. Y yo creo que lo mejor es dormir.
Dormir, ¿verdad?
¿Y cuánto dura? ¿Te echas una siesta o al día siguiente se te ha pasado?
Dura hasta 2 días porque estás con un periodo de atontamiento, porque de haber mantenido un trabajo de control, de estrés mantenido en el tiempo durante a lo mejor un mes, resulta que ahora no tienes nada que hacer.
¿Y cómo ayudamos a que se nos pase cuanto antes o de la mejor manera?
Yo creo
bajón.
Que, mira, una norma que, por ejemplo, han tenido mis hijos, o yo lo veo también en los universitarios, es poder salir 3 días, irse a la montaña, irse a la playa, pues alguien tiene una casa y se puede relajar.
Aire libre.
Yo creo que el aire libre les viene muy bien, les oxigena el cerebro y les expande el espíritu.
Eso es de lo que estabais hablando, yo siempre he llamado lo de bajarse de la moto. O sea, vas como subido en una moto y de repente te apeas, ¿no? Te bajas de la moto y entonces esa sensación de plof, pisas el suelo terrenal y parece que se te mueve, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Entonces, el propio nivel corporal tiene que equilibrarse a tu estado normal y eso pasa unos días.
¿Y el estado intelectual? Porque, vale, ya hemos hablado físicamente, estás hecho polvo, cansadísimo, agotado, tienes que recuperar durmiendo o saliendo al campo, etcétera. Pero intelectualmente, la neurona que tenías se te ha muerto seguramente por el camino. ¿Cómo recuperas eso?
Se ha ablandado un poco. Hay que dejarla.
Sí.
Que vaya, pues bueno, yo lo que creo es que evidentemente hay que dejar unos días en paréntesis, en barbecho, salir, oxigenarse. Y yo no pondría, fíjate, ni lecturas.
Es
un libro de lecturas.
Ni siquiera eso, ¿no?
Pondría cine, imágenes que lo que te permite es estar con cierto circuito neuronal activo para poder desarrollar una historia y verla.
Pero cero esfuerzo.
Pero cero, no, cero esfuerzo no, porque eso también te exige un poquito de esfuerzo, pero un esfuerzo sí. normal, natural, con uh-huh. natural a una situación de que no estás en estrés.
Muy suave.
Uh-huh. Y de cara al verano, porque el verano es largo, son muchas sí. semanas, bueno, ¿cómo debe afrontar un estudiante después de los exámenes a pensar en planificar su verano? ¿Cómo debería hacerlo?
Bueno, es verdad que claro, efectivamente el verano es largo y esto va a durar tres uh-huh. días, cuatro, en claro. fin, luego hay que retomar una actividad normal, que a lo mejor tienes un pequeño trabajito, uh-huh. te tienes que plantear un, ya los universitarios te tienen que plantear un curso de verano en el que vayas adquiriendo conocimientos y viendo visión de futuro.
Pero uh-huh. eso es bueno o no, porque los universitarios siempre dicen, bueno, ya llevo todo el año, que aunque si estoy sí. dos meses, un mes y medio sin hacer nada, no pasa nada, no, o pasa, sí que pasa.
Pasa mucho porque la célula neuronal y junto uh-huh. con ella tu conducta y tu actitud se acomodan. Y no.
Porque pierdes además la práctica. Eso es como todo, ¿no?
Eso es como el idioma.
Claro. Si después de un año sin estudiar, por ejemplo, te dicen que tienes que afrontar cualquier mínimo estudio, te cuesta una barbaridad. Me imagino que esto es igual, ¿no?
Eso es un ejercicio como tal, pues uh-huh. necesita de su ejercitación previa. Uh-huh. O sea, que esto debemos leer, debemos adquirir cursos, sí. plantearnos una serie de estrategias uh-huh. personales que pueden ser también a través de un trabajo.
Claro, eso quería preguntar, que ¿qué es más recomendable para un universitario? ¿Unas prácticas de verano o cualquier otro tipo de trabajo que a lo mejor no puede no estar tan asociado a su carrera, pero que le mantiene activo? ¿O un curso de verano para profundizar en las materias?
Pues eso dependerá un poquito también de la situación familiar, la situación universitaria, los requerimientos uh-huh. que después tenga para el siguiente curso. Pero bueno, sí que si no es un trabajo directamente relacionado con su profesión, pero que le va a proporcionar la estrategia de adquirir unos recursos económicos que luego le van a poder valer para uh-huh. el curso siguiente. Y si es algo relacionado con su universidad, con su carrera universitaria, en los últimos cursos que ya posteriormente sí. tendrá que buscar un trabajo, pues mucho mejor.
O sea, lo que está claro es que algo hay que hacer. Eso de estar todo el verano tocándose la barriga, malo.
Hay que organizar la vida. Todo el mundo necesitamos sí. unos límites, una normativa, un orden. El orden establece unos criterios muy claros de por dónde debo ir. Si uh-huh. no, nos acomodamos mucho a la horizontal.
Imaginemos que hemos aprobado todo, pero bueno, está septiembre ahí. De cara a septiembre, ¿qué debo hacer? ¿Cuándo debo empezar a ponerme las pilas de verdad para empezar el siguiente curso?
Bueno, septiembre, que a lo mejor ya nos pasamos a finales de curso, de este mes, uh-huh. hay que ir preparando materias, qué curriculares voy a tener, qué libros voy a necesitar, me tengo que poner ya en contacto a lo mejor con la propia universidad, en uh-huh. los departamentos, con los compañeros que he tenido en el curso, para ir viendo un poquito y calentando motores.
Tomando posiciones.
Sí, sí.
O sea que efectivamente el verano, como tal, para universitarios debería ser corto, el momento de ocio, es decir, hay que intentar relajarse dos o tres días en plan bomba, en plan vacío total, y luego, efectivamente, a lo mejor una semana o dos de vacaciones como tal, pero luego esas son las vacaciones. Lo demás tiene que ser no dejar de pedalear.
Uh-huh. Aunque se suave.
Uh-huh. Aunque sea suave, hay que ir pedaleando, porque si no, la inactividad lo que te hace es retroceder. Retroceder uh-huh. Intelectualmente, retroceder en actitud, en conducta, sí. en querer. Eso es muy importante. Vamos, siempre ha sido así.
Mira qué bonito, querer.
Efectivamente, es tener la voluntad sí. bien ejercitada.
Pues, Pierre García, muchísimas gracias por estar con nosotros en Campus COPE. Un placer haberte tenido aquí. Y bueno, y creo que todos los consejos que has dado deberíamos todos tomar nota, porque no solamente para universitarios, ¿verdad, Juan?
Nosotros también, sí.
Nosotros también.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
For dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
Pues quizá nos pueda ayudar también la buena música como esta que nos trae hoy nuestro honoris causa, Tony Bennett, en un dueto de lo más sorprendente con Lady Gaga, ¿verdad, Juan?
Con Lady Gaga, Tony Bennett, que ahora mismo tiene 87 añitos, ni más ni menos. Esta canción la grabó hace 3 años, en el 2011, en un disco que se llamó Duets 2, ya hizo uno en el 2006, y efectivamente con Lady Gaga cantando The Lady Is a Trump, una canción clásica de crooner, que es lo que es Tony Bennett, un crooner, uno de los más insignes. Aquí en España conocemos a más a Frank Sinatra, sí. nos viene a la cabeza, pero Tony Bennett...
Es de esa época también,
sí,
¿no?
Sí, Tony Bennett ha sido un ídolo durante muchos años. De hecho, él empezó a cantar justo después de la Segunda Guerra Mundial, era muy jovencito,
sí.
Participó en los últimos meses de la batalla en Europa y en cuanto llegó empezó a cantar. Y cantó sobre todo al principio estándares y sobre todo estándares de pop, un poquito más allá del jazz y de este estándar clásico de melodías de Broadway y de ese estilo más tipo Frank Sinatra, para no ser otro Frank Sinatra.
Sí.
Y le fue muy bien, tuvo una pequeña crisis al final de los 60 contra la llegada del rock e incluso crisis personal. Pero en los años 90 volvió a resurgir y es increíble cómo este tipo de música, en los años 90, Tony Bennett consiguió varios discos de oro y es un tipo que sigue en activo,
sí,
y que sigue dando conciertos y grabando discos. Y además tiene varios doctorados, que eso es porque por la que le hemos traído.
Claro.
Empezó en el 74 ya, con el doctorado de música en Berkeley, este tan afamado. Y luego en el Arts Institute también de Boston en el 94, la Roosevelt University de Chicago, la George Washington University en el 2001, el Cleveland Institute of Music en el 2010, Juilliard, la famosa escuela de música de Nueva York, también en el 2010, y el último, la Universidad de Fordham, le han dado doctorados en música a Tony Bennett, que aquí le tenemos cantando The Lady's a Tramp con Lady Gaga.
So, it's California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. All I need's a little love in my life. All I need's a little love in the dark.
Recta final del curso, los estudiantes se enfrentan a los temidos exámenes finales, sin olvidar que es un momento especial también para los alumnos de bachillerato que están preparando la selectividad, como ya hemos comentado en Campus COPE, y para quienes finalizan la universidad, porque se enfrentan a un doble reto, Fran Espejo, ¿verdad? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maika. Pues sí, se enfrentan a un doble reto. Por un lado, el gran desafío al que se enfrentan los estudiantes en su último año de universidad es compaginar los exámenes finales con el tan temido trabajo fin de grado. Y te estarás preguntando, ¿qué es el trabajo fin de grado?
Eso, ¿qué es? Cuéntanos.
Buena pregunta. El proyecto con el que el trabajo fin de grado es el proyecto con el que el estudiante pone el punto y final a sus estudios universitarios. Su elaboración equivale a 6 créditos ECTS, su extensión está entre 40 y 50 páginas y lo más importante, el alumno tiene que elegir un tema que haga de su trabajo algo único.
Bueno, pues para analizar a fondo cómo se realiza esto, un trabajo de fin de grado, hablamos con Alejandro Morales, estudiante de traducción e interpretación en inglés en la Universidad de Málaga. Alejandro, Alex, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
Estás a puntito, creo, ¿no?, de terminar ya el trabajo de fin de grado. ¿Estás nervioso?
Pues sí, la verdad es que estoy un poco nervioso por el tema de saber si va a estar correcto, si va a tener lo que exige el trabajo para pasar la asignatura.
Aparte de los nervios o no, que todos los trabajos de fin de grado o de fin de máster también tienen que empezar con una pregunta. ¿Cuál ha sido esa pregunta tuya?
Mi pregunta, bueno, yo intento responder cuál es la dificultad que entraña la materia principal de mi carrera. Yo estudio traducción e interpretación y me centro en la interpretación simultánea. Entonces, he desarrollado un experimento para intentar determinar cuál es la dificultad e intentar aportar soluciones.
Ajá, ¿y cuál es precisamente eso, el punto más atractivo que tiene la interpretación simultánea?
Pues realmente llama mucho la atención la capacidad de poder realizar una traducción entre dos lenguas simultáneamente, a la vez que se está escuchando, estar hablando y seguir el hilo de la conversación o del discurso.
Es muy difícil eso, me parece a mí.
Sí, lo pudimos comprobar, por ejemplo, el pasado fin de semana en Roland Garros, cuando Nadal habló en francés, al presentador del evento le pilló un poco por sorpresa y estuvo así como haciendo la traducción, que era simultánea, pero claro, del inglés pasas a francés y la no locura. Te da tiempo a reaccionar. Bueno, además, para tu trabajo has tomado como referencia, Alex, un estudio que se llevó a cabo nada más y nada menos que en la Universidad de Ámsterdam. ¿En qué consistía este experimento y cómo llegas hasta él?
Pues la verdad es que en este área de estudio hay muy poca información, porque la interpretación simultánea empezó a estudiarse hace relativamente poco, en los años 70, y hay muy poca información. Entonces, lo poco que encontré, pues me fue guiando un poco hasta que llegué a este trabajo. Esto lo encontré en una publicación online que tiene esta universidad holandesa. Y de ahí ellos proponían un experimento que comparaba tres actividades diferentes en las que había una pequeña diferencia entre cada una de ellas. En una utilizaba una sola lengua, en otra utilizaba dos lenguas y diferentes tipos de ejercicio. Entonces, con eso intentan ver cuál es la dificultad real de esta actividad.
Ya. ¿Y cómo consigues entonces hacer un trabajo completamente nuevo, que es lo que se exige en un trabajo de fin de grado, y a la vez que sea la ampliación de un estudio que ya está realizado? ¿Cómo se conjugan esas dos cosas?
Me baso en ese estudio, pero no es una copia.
Claro, sigue siendo ese
plagio. Sigo esa línea de estudio, pero añado además el matiz de el aprendizaje, porque en la interpretación siempre se habla mucho, y en las escuelas de interpretación internacionales parece que hay una tendencia a pensar que es una capacidad innata, que el intérprete nace y no se puede formar. Entonces, en mi estudio participan alumnos de interpretación y personas que tienen el inglés como lengua adquirida, pero no han participado nunca en este tipo de actividades. Entonces, intento determinar si se crea una mejora con la práctica o con el estudio de esta materia.
Centrándonos en la elaboración del trabajo fin de grado, ¿cuánto tiempo, Alex, has tenido para hacer el trabajo fin de grado?
Pues estrictamente desde febrero, pero yo ya tenía una idea de por dónde iba a enfocar esta asignatura, entonces ya había empezado a buscar material un poco antes.
Imagino que has contado con la ayuda de algún tutor, ¿no?, para orientarte.
Sí, claro. La asignatura implica que la participación de un tutor que guía y supervisa el desarrollo del trabajo. De hecho, tiene que dar el visto bueno para que pueda presentarse a la defensa.
Otra de las cosas, como ya acabamos de comentar, que necesitas en el trabajo fin de grado es tiempo. ¿Cómo te has organizado para que tu proyecto no se mezclara con las asignaturas del último curso?
Pues eso ha sido un poco difícil, porque siempre hay mucho trabajo de por medio, y ahora con el plan Bolonia, pues eso, el grado implica mucho trabajo fuera del aula.
Claro.
Entonces, ha sido complicado. Yo, de hecho, he tenido problemas, y eso que no tenía el semestre tan cargado como otros compañeros, porque yo ya tenía alguna asignatura de cuarto por una convalidación, por el programa Erasmus, y aún así he tenido problemas para llevar bien el tiempo.
Vamos a hacerte así como una pregunta tipo cuestionario. ¿Qué ha sido lo más fácil y lo más difícil del trabajo fin de grado?
Lo más difícil, encontrar la documentación y llegar a una conclusión, digamos, importante. Y lo más fácil, la redacción. Una vez que tienes las ideas claras y tienes toda la documentación correcta, por escribir sale solo.
Estás terminando ya la universidad, Alex. ¿Qué es el balance? ¿Cuál es el balance que haces de estos 4 años?
Pues la verdad que empecé un poco perdido, pero al final, conforme van avanzando los cursos y las asignaturas, va dándole forma a tu idea de lo que puedes sacar de esas materias que te enseñan. Y la verdad que muy muy contento.
Estuviste de Erasmus además en Inglaterra, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo te fue?
En Bath, y la verdad que muy bien. Una nueva cultura, un nuevo sistema, nuevos puntos de vista entre compañeros, profesores y, y otros Erasmus de otros destinos. Así que una experiencia muy buena.
Sí, aquí en Campus COPE nos gusta siempre hablar del programa de movilidad Erasmus, y la beca Erasmus lo que te aporta, además de conocer gente nueva, es sobre todo una mentalidad europea, ¿no?
Sí, por supuesto. Te amplía mucho ese horizonte.
Sí, por último, Alex, el mes que viene, en julio, defenderás tu trabajo delante del tribunal en la Universidad de Málaga, pero antes ya la has defendido aquí, y Maika, le podemos dar el aprobado, ¿no?
Yo creo que sí, incluso sí, a lo mejor hasta matrícula, yo creo que sí. Muchas gracias, Alex, por estar con nosotros. Alejandro Morales, estudiante de cuarto de traducción e interpretación en inglés en la Universidad de Málaga. Gracias por estar en Campus COPE.
Muchas gracias.
Nuestro Friki Soria no solo vive tecnología, series y Erasmus. Saludos.
¿Qué tal, Maika?
Bien, ya te habíamos escuchado hablar de cine cuando comentaste junto con el maestro Ángel Arias del Hobbit, por ejemplo, y hoy llegas con otra película que nos quieres recomendar por su temática.
Sí, pero esta vez dejamos de lado los fantásticos mundos de Tolkien para hablar de una realidad mucho más palpable. Los estudios y los trabajos en la gente más mayor. Y tampoco mucho más, ¿eh? Pero es que hoy en día parece que o eres de la veintena o ya no tienes nada que hacer.
¿Y cómo se llama esta película?
Hoy os traigo Los Becarios, dirigida por Shaun Levy, que dirigió Noche en el Museo y Acero Puro, entre otras muchas, y protagonizada por dos grandes de la comedia, como son Owen Wilson y Vince Vaughn. Billy y Nick son dos veteranos comerciales, amigos del alma ya talluditos, que a pesar de ser geniales vendiendo relojes, se han convertido en dinosaurios en la era de Internet. Y lo peor es que son despedidos. Encima, no se enteran ni por su jefe.
Vuestro negocio ha echado el cierre.
¿Perdona?
No os lo han dicho, ¿eh? Vuestra empresa ha cerrado. Ah, odio tener que ser yo quien os lo diga. En serio. Creedme, sé que no puedo compraros los relojes porque resulta que vuestra empresa ha desaparecido, pero querría hacerlo. Fijaos si sois buenos, chicos.
Para colmo, Billy se lo dice a su novia y resulta que él es un experto en meter la pata.
Vale, escucha, eso podía haberse evitado si Bob Williams nos hubiera comprado.
¿Se ha fastidiado la venta?
Lo grave no es la venta, sino que la empresa ha decidido cerrar y nos ha dejado sin trabajo.
¿Qué?
Vamos, escúchame, mi vida, te lo prometo, puedo pagar todo esto, solo...
El problema no es el dinero, el problema eres tú. ¿De acuerdo? Tienes grandes propósitos, pero nunca haces nada al respecto. Porque he estado mucho tiempo contigo y nunca hay nada que parezca mejorar. Eres un tío genial, pero siempre te las arreglas para fastidiarlo todo y defraudar a los demás. Y Billy, te quiero, pero estoy harta de que me decepcionen.
Total, Maika, que tras todo este cúmulo de golpes, Billy decide dar el paso.
He visto nuestro futuro y es precioso.
Genial, no sé lo que tienes, pero yo tengo un trabajo y no quiero perderlo. ¿Podemos hablar de esto luego?
No, no podemos hablar luego. El futuro no sabe lo que es luego.
¿Cómo que...? El futuro no es más que luego. Eso es literalmente lo que es el futuro. Es luego. ¿Se puede saber de qué estás hablando?
Google.
Google.
Sí, ese sitio es una pasada. Tienen cápsulas para la siesta, salas de masaje, tienen una pista de voleibol, tienen de todo. Está considerado el mejor lugar para trabajar de los Estados Unidos.
Sí, ya lo sé. Es una empresa de tecnología y de eso no tenemos ni zorra idea.
Mira, Google nos necesita y Google nos quiere.
Y Nick flipa, claro, porque currar en Google no es currar en cualquier sitio, pero...
¿Sí? ¿Vamos a trabajar en Google?
Bueno, en realidad no es un trabajo.
¿Pero cómo que no es un trabajo?
Es una entrevista para hacer unas prácticas que tienen muchas posibilidades de convertirse en un trabajo.
Billy, ¿quieres que deje el trabajo para presentarme a una entrevista? No para un trabajo, sino para unas prácticas que pueden o no llegar a ser un trabajo.
Nick, ¿no estás cansado de exigir lo justo para ir tirando?
Sí, yo quiero hacer algo que trascienda. Quiero tener una vida que pueda emocionarme y que sea fantástica. Nick, quiero que vayamos a California. Quiero que consigamos trabajo en Google. Nuestra entrevista es dentro de una hora. Y Nick, puede ser nuestra última oportunidad.
Su última oportunidad, Maika. Sí. Se presentan a la entrevista y milagrosamente son escogidos. Ya dentro del programa de prácticas de Google empieza el turrón.
Me llamo Roger Chetty y soy el director del programa de prácticas de Google. Bienvenidos a Google. Esto no van a ser unas prácticas habituales. No, señor. Vosotros vais a hacer lo que hagamos nosotros y nosotros vamos a ver si lo hacéis bien.
¿Y qué implica todo esto, Friki, que van a tener que hacer? ¿Qué se hace en Google cuando aún no estás trabajando?
Pues qué mejor que te lo defina él mismo.
Representáis a las mejores universidades. Vuestra inteligencia, vuestros logros son muy conocidos, pero para destacar en estas prácticas vais a necesitar mucho más que el poder del intelecto. Lo que vais a necesitar es googleza.
¿Lo qué?
Maika, googleza, debería saberlo.
Claro.
La cualidad intangible que convirtió un motor de búsqueda en un motor para el cambio. Bien, os dividiremos en equipos. Y al final del verano, solo un equipo tendrá garantizado un puesto de jornada completa. El otro 99% restante no lo tendrá.
Esto no va a consistir en llevar cafés y hacer regalos para los trabajadores. No, no, no. Estamos en una especie de juegos del hambre mentales contra un montón de jóvenes genios por un puñado de empleos.
Pues a lucirse es nuestro alegato preliminar.
Así que estos dos talluditos se ponen en marcha y ten en cuenta que están rodeados de cerebritos veinteañeros que son lo mejor de lo mejor de las universidades.
Oye, Friki Soria, antes has dicho que parecía que si no estabas en la veintena no tienes nada que hacer. ¿Eso a qué ha venido?
A que no lo digo yo, son ellos mismos.
Genial, vamos a perder otra prueba, no vamos a conseguir trabajo y nuestra vida se va al traste.
A ver, espera un momento. Vuestra vida no se va al traste. Con 21 años tenéis toda la vida por delante.
¿Sabéis lo que supone tener 21 años hoy en día? Una cuarta parte de los universitarios no encuentran trabajo.
La estadística es correcta. Mi madre dice que aunque vayas a la mejor facultad, nada está garantizado. Así es la vida. Lo siento.
Ellos tienen razón. Todo eso del sueño americano con el que os criasteis no es más que eso hoy en día. Un sueño.
Sois muy jóvenes para ser tan cínicos. ¿De verdad veis así el mundo?
No es como lo vemos. Es que ahora las cosas son así.
Cuánta razón tiene en algunas frases. Y luego está el asunto de las muchas personas que se sienten engañadas por los mensajes que recibieron en su momento. Mensajes con los que cumplieron en mayor o menor medida, pero ven que eso no lleva a ninguna parte.
A ver, ¿de cuántas formas distintas tenemos que decir me rindo, me doy por vencido, pido clemencia antes de que la vida deje de gritarnos porque nos están dando una paliza?
Toda nuestra generación somos unos corderos. Nos dieron gato por liebre. Nos dijeron, tienes que ir a la universidad, saca buenas notas.
¿Tú no fuiste a la universidad?
Hablo en sentido figurado. A nuestra generación le dijeron, ve a la universidad, busca trabajo, contrata una hipoteca. E hicimos lo que debíamos. ¿Y qué hemos conseguido? ¿Nos han dado las gracias? Nada.
Pues eso, Mike, es una película que anima a ponerse al día, que critica con ingenio a una sociedad quizás demasiado atrapada en pantallas digitales e internet, en la que se fomenta constantemente una feroz competitividad, incluso el arrinconamiento de los trabajadores de mediana edad. Incluso hacen bromas con una jerga y unas herramientas que a las personas de ciertas generaciones les suenan un poco a chino.
No sé por qué me siento directamente implicada en esto.
Yo creo que es una comedia muy divertida y apta para todos los públicos. Casi, bueno, dejemos al infantil de lado porque hay algunos detalles sexuales fuera de lugar. No son nada graves, pero bueno, son un poco fuera de lugar. En todo caso, para mayores sí que es perfectamente visible y desde aquí la recomendamos. Los Becarios.
Moth fly through the countryside. I'll wait here, I don't mind, till you're out of sight.
Raquel Gallego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Raquel, que estemos en época de exámenes no tiene por qué significar que no disfrutemos de buena música, espero, ¿no? Como esta, por ejemplo, que estamos escuchando.
Por supuesto, yo tengo hasta un CD que escucho cuando estoy con los exámenes. Y bueno, siempre da gusto poder relajarse y no estar 24 horas delante del libro. Y que mejor que con canciones pues como estas de Tom's Cabin.
Tom's Cabin es lo que estamos escuchando, ¿no? Que son Tomás Hernández, el artista que nos acompaña hoy en el estudio, e Iñaki de las Cuevas. Tomás, Iñaki, buenas tardes.
gracias a los dos por estar aquí, muy bien, en Campus COPE. Tomás, por ejemplo, preséntate, dinos qué haces en este grupo, qué tipo de música es la que estamos escuchando.
Tom Scaven es un proyecto que nació cuando me vine a Madrid a vivir y empecé a componer canciones un poco para encontrar una especie de lugar en el que poder estar conmigo mismo, ¿no? Fuera de la vorágine de estar fuera de casa y esas cosas. Y pasaron 2 años en los que estuve componiendo hasta que el proyecto estuvo listo porque había canciones que tocar, ¿no? Uh-huh. Y entonces, una vez ocurrió eso, grabamos el disco y tal, y ahora estamos presentándolo en directo.
Es sociedad.
Sí.
Iñaki, ¿qué haces tú en este proyecto?
Toco guitarra, bajo, un poco todo lo que me dejan. Somos bastante polivalentes todos los músicos. Sí. Y un poco de todo, la verdad. Y la primera vez que hago algo así en un proyecto.
Pero una duda, ¿quién compone?
Yo.
Componer solo tú. O sea, sí. Lo que se escucha es tu corazón, ¿no?
Sí.
Esto es lo que estás escuchando. Vale. Bueno, Raquel.
Bueno, a mí me han dicho un pajarito que sois amigos inseparables desde que yo hice el instituto.
Sí.
Pero separó los estudios, ¿no? Porque cada uno ha estudiado una carrera diferente.
Oh, claro.
Bueno, hombre, también estábamos en la misma ciudad, que es bastante casualidad.
Sí, sí, sí.
Bueno, contame, porque si no me equivoco, tú has estudiado Relaciones Internacionales y tú, sin embargo, estás terminando un doble grado.
Exacto, sí. En Comunicación y Público.
Y bueno, ¿y qué tal?
Pues yo bien, la verdad. Terminé el año pasado y nada, y este año me lo tomé un poco de la forma, ¿no? Porque la música también me ha llevado mucho esfuerzo y me apetecía un poco dedicar tiempo a eso, ¿no?
¿Pero es difícil compaginarlo?
Hombre, yo no he podido dedicarme 100% a esto hasta que no he terminado la carrera, o sea que supongo que sí.
Pero supongo que tenéis muy claro cuál es vuestro norte, vuestro objetivo.
Sí.
Si tenéis que elegir... no lo sé, no quiero decir, porque se supone que yo soy aquí la profe y no debo decirlo de que, bueno, estamos estudiando porque esto es lo práctico, lo que debemos hacer, pero realmente a mí lo que me gusta es la música. No sé si es así o no, pero si tuvierais que elegir mañana, os dicen una cosa u otra, ¿a qué os queréis dedicar profesionalmente?
Yo creo que Iñaki lo tiene más claro que yo.
¿Sí? Iñaki, di.
El problema es que yo me quiero dedicar a la música, pero sí, no como músico, sino dentro de la industria, de cualquier forma. Entonces mis carreras están relacionadas con eso y, por lo tanto, podría vivir de la música, no como artista.
Entiendo.
Pero sí, dentro del entorno, sí, siempre estaría relacionado
productor,
con
¿productor, técnico?
Lo que sea posible.
¿Y tú, Tomás?
Bueno, yo he estudiado Relaciones Internacionales, que así a priori no tiene mucho que ver, pero... quiero hacer un máster de diplomacia cultural y tal, que quieras o no, pues por ahí creo que tengo una vía de un poco poder llevarlo todo en la misma dirección, ¿no? Y que todo apunte hacia lo mismo. Y
vas a irte a hacer ese máster ya pronto, ¿no? Cuéntanos.
Sí, el año que viene, si todo sale bien.
¿Y en qué consiste? ¿Es un máster, me dices, de...?
Diplomacia cultural.
¿En qué consiste eso?
Pues es un poco cómo la cultura puede servir de herramienta de acercamiento, cooperación y relaciones en general entre los países, ¿no?
¿Vas a hacerlo en Londres? ¿Te vas a ir con él?
Sí.
¡Olé! Bien.
En el fondo se lo pasan muy bien, sí, te das cuenta. Sí, de los músicos, sí, es lo que han tenido siempre, una vida muy bohemia y se lo pasan muy bien.
Y además allí tenéis más de cerca el estilo de música que tocáis realmente,
sí,
el folk rock anglosajón, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cómo se puede describir ese tipo de música, el folk rock anglosajón, que es lo que acaba de decir Raquel?
Yo siempre he estado expuesto a muchas influencias distintas, ¿no? Y entonces creo que hasta cierto punto todo eso se plasma a la hora de componer. En el caso del folk rock, pues es como un poco el color que ha adquirido en general el proyecto, pero no es que sea únicamente eso, ¿no? Y bueno, es una mezcla entre el rock y la música así más tradicional americana y eso.
¿Por eso no cantáis en castellano?
Por eso por haber estado expuesto a música anglosajona desde siempre, ¿no?
El inglés, que me temo que es el idioma. El idioma de la música, el futuro, el pasado, el presente y el todo. Sí, pues. Habéis estado 2 años, si no me equivoco, produciendo vuestro primer LP, ¿no? ¿Tenéis pensado hacer alguna canción en castellano en algún momento o no?
No lo sé. Si se diera el caso, a lo mejor, pero así...
¿A priori?
No. Por pronto no.
¿Os definiríais, creéis que este es vuestro estilo musical? ¿Realmente os sentís cómodos en él?
Sí.
¿Sí?
Cómodos sí, pero creo que tampoco puedes decir que ninguno sea tu estilo musical, sí, porque tú vas evolucionando como persona, como músico, y poco a poco vas encontrando cosas distintas, ¿no? Y vas variando un poco.
Tengo entendido que el disco vio la luz el 8 de octubre, ¿no? Y habéis hecho varios conciertos. ¿Dónde los habéis hecho? ¿Habéis obtenido varios premios? Contadme un poco y también saber si vais a actuar en algún sitio más. Y pronto.
Pues empezamos con una promo así bastante intensa en Madrid, que duró unos cuantos meses, y hicimos muchas cosas, y después de eso pues ya empezamos a salir fuera, ¿no? A otras ciudades. Hemos estado por el País Vasco, hemos estado en Valencia, hemos estado en Andalucía, en también, yo qué sé...
Canarias, evidentemente.
Y en bastantes ciudades en general y tal.
Primer premio rock Villa de Madrid y el de Festimataste, que no lo conocía yo de nada. Esto, como no sé si lo he pronunciado bien siquiera, es así, ¿no?
Sí.
Es un festival, me imagino, específico de este tipo de música, ¿o no?
No, el Festimat, de hecho, tenía muchísimos géneros distintos. Se podría decir que en el Villa de Madrid sí que nosotros no tenemos tanto que ver, pero sí se oía como una línea más parecida, pero sin embargo en el festival había muchísimos géneros distintos, y lo que me pareció muy bien es que no tocaban por bloques los géneros, sino se intercalaban, y tan pronto tenías una banda de hard rock o de metal y después una de folk.
¿Con qué canción nos vais a despedir ahora en directo? ¿Qué vais a cantar?
Vamos a tocar The Brave, que fue el primer single del disco.
¿Y qué es The Brave? ¿Qué cuenta? ¿Qué dice?
Es un poco... La verdad es que me cuesta explicarlo porque son cosas que uno hace tan
muy de dentro,
personales, que sí. Después cuando intentas ponerle palabras se queda un
no
poco...
No tienes por qué decir intimidades, tampoco es necesario.
No, intimidades, sino... es un poco la imagen de una chica y como... No sé, como rompe con todo lo de fuera para meterse en sí misma o algo así.
Pero antes de despedirnos, o sea, antes de escucharlo, perdón, nos vamos a despedir, que esto se acaba. Pero, bueno, pues nos quedan todavía más de una oportunidad, seguramente dos, para hablar de todo aquello que necesitáis saber de la universidad. Podemos hacerlo a través de Twitter, como sabéis, o de Facebook. Y hasta que volvamos la próxima semana en cope.es, nos vamos a escuchar aquí en Campus Cope.
Lost her faith in the human race. She's too brave to complain. She will say she's too brave. Ooh, she walks alone through a desert road. Though she's young, wild and bold, her arms hold a fragile load. She's too brave to complain. She will say she's to blame. Ooh, she blessed my soul with every song she wrote. Recklessly, tenderly, brave girl, sing, rescue me.
to complain. She will say she's still there.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.